buenas e históricas tardes.
Perfecto, seguimos con esta, va a ser una trilogía, ¿no?, de conflicto entre Israel y Palestina. Hiciste primero, en la primera columna te centraste en el origen del Estado de Israel. Después tuvimos un primer raconto de las guerras entre Israel y países árabes de la región. Y seguimos por ahí.
Claro, nosotros habíamos quedado en el 56, que fue la segunda guerra, en donde en realidad es una intervención árabe-israelí, israelí con anglo-francesa también, que tratan de quedarse con el canal de Suez y que recibe el freno de las potencias, ¿no? Estados Unidos y la URSS. Y ya habíamos visto antes la guerra del 48, en donde los estados árabes que se negaron a reconocer la creación de Israel, la partición de Palestina decretada por las Naciones Unidas, y fueron derrotados por Israel, incluso con ayuda checoslovaca, que habíamos comentado el otro día. Yo lo voy a hacer muy sintético y, bueno, siempre lo conversamos. Este tema es muy polémico y, por supuesto, que tiene muchas miradas. Pero a veces yo creo que la narración histórica lo que permite es poder volver a significar que en estos procesos hay fenómenos complejos y hay diferentes responsabilidades. No es que todo se pueda justificar, pero que a veces la noticia cotidiana no nos permite ver, ¿no? Y la narración histórica nos puede ayudar a entenderlo mejor, o incluso a ver cosas que no veíamos. Entonces, yo lo voy a tratar de ser más sintético posible, y los datos que falten, yo recomiendo dos libros desde ahora para todos, y ya nos quedan, lo podemos poner en el Facebook también, porque mucha gente va a decir, ¿qué pasa con esto? Que no menciona tal hecho, tal otro. Hay un sinfín de hechos, es un conflicto que dura hasta el día de hoy, tiene más de 60 años, ¿no? Pero bueno, el libro de Tishy Fraser, que se llama Fraser en español, El conflicto árabe-israelí, es un historiador británico muy bueno, que tiene esta particularidad de que los británicos fueron de los primeros en advertir que la creación de un Estado judío en Palestina iba a traer muchos conflictos. Y después quiero recomendar otro que es muy, muy reciente, de Virginia Tilley. Virginia es historiadora y también es especialista en relaciones internacionales, de origen sudafricano, pero bueno, trabaja en Berkeley, y ha hecho una propuesta, se llama, miren qué interesante nomás el nombre, ¿no?, Palestina-Israel, pero Palestina-Israel no con guión horizontal, sino con esa barrita cruzada, como si fuera un país, un estado. Iniciativa Audaz para la Paz. Es una propuesta del año 2007 de Virginia Tilley, que ha vivido allí y ha vivido el proceso de Sudáfrica, del apartheid, donde era muy difícil congeniar los bantúes y, bueno, las otras poblaciones de origen negro con los africanos. Y ella termina proponiendo, y después al final podemos avanzar en la idea, que la solución no es dos estados, porque ya es casi inviable un estado palestino fuerte y duradero, sustentable, por la colonización más reciente de Israel, por las dificultades internas entre los palestinos, pero porque también pone en peligro siempre al Estado judío y su legitimidad, y hace una propuesta de un Estado federal. Es muy interesante, bueno, es un libro muy documentado, contiene muchas entrevistas muy buenas, o sea que para profundizar en el tema están esas dos lecturas, y obvio que hay muy buenas, están todas las columnas que se pueden encontrar en internet, porque es un tema recurrente. Ahora, ¿qué podemos decir de la mirada histórica? Israel como Estado se va a consolidar hacia el año 1967. O sea, en la Tercera Guerra, que es la famosa Guerra de los Seis Días, donde se van a convertir en héroes, ya era muy conocido, pero Moshe Dayan, se dice que es aquel oficial, que después fue, bueno, ministro de Defensa, ministro de Exteriores, que tenía un parche porque había perdido un ojo en la Guerra del 48, y Yitzhak Rabin, que es el comandante en jefe de las operaciones, ¿no?, que logran, es una guerra impresionante, ¿no?, logran derrotar, que es como un juego de ajedrez, tic, primero Egipto, después Jordania y después Siria, logran derrotar a todos los países árabes, incluso le destruyen la aviación a Egipto, ¿no? E Israel avanza y conquista toda Palestina.
Le destruyen, ¿no?, la aviación a Egipto, aparte con los aviones en tierra, ¿no?
Claro, ni siquiera es que son combates. Claro. Hacen una operación, vos Juanchi sos mucho más colgado con todo lo de la estrategia, eso, pero por lo que yo he leído, hacen una operación increíble porque vuelan por el Mediterráneo, donde no los pueden, no pueden prever los radares, ni nada, y agarran tipo 8 de la mañana. Destruyen todos los aviones egipcios, y eso, y es una lección aprendida de la guerra del 56, de que la aviación era lo que definía los combates en la zona. Y a partir de ahí Israel queda como...
El armamento, los aviones, ¿de dónde venían?
Bueno, hay que recordar que Israel nace con muchas dificultades económicas y además del apoyo inicial soviético vía Checoslovaquia, después tiene sendos convenios de seguridad, de ayuda para la financiación de proyectos de defensa y estrategia con Estados Unidos, ¿no? Hay muchos préstamos y a su vez hay una clara estrategia de armarse, primero para defenderse, pero ya ahora para conquistar, ¿no? Y en este proceso, yo dije, voy a ser muy rápido, claramente en el 67 Israel aparece como una potencia en la región. Es algo increíble porque había surgido en el 48 y ya en el 67 es el país poderoso de la región de Palestina. Con otro agravante, nuevamente más palestinos refugiados, porque hasta ahí tenemos los combates contra los países árabes. Y también dentro de estos combates, ya hablamos la vez pasada, hubo expulsiones masivas de palestinos, la marcha de los 70.000 que fueron muriendo en el desierto rumbo a Ramala, es decir, pero en el medio de esta victoria rutilante, que al parecer, son esos detalles de la historia, surge producto de, bueno, una tensión creciente que había entre los países, pero de una mala información de los servicios soviéticos que captura el Mossad, que decía que, bueno, que Nasser estaba, Nasser era el jefe, ¿no?, el presidente egipcio, con, bueno, y un héroe del movimiento de unidad de los árabes en aquella época, un líder muy de tipo populista, podríamos decir.
El panarabismo.
Sí, el panarabismo, que había estado unido con Siria y todo, que Nasser estaba movilizando tropas. Es una información no confirmada, pero se estaba por venir la guerra igualmente. Israel toma por sorpresa a los árabes y además da la sensación de imbatibilidad, como que nadie los puede parar, ¿no? Es decir, aquel Estado que no puede surgir se vuelve un Estado poderoso. Bueno, y en el medio de esto quedan completamente desacreditados los gobiernos árabes. Ya estaba surgiendo, esto viene de un poquito más atrás, en el 59, la organización de los propios palestinos, ¿no? Al-Fatah, que quiere decir Movimiento por la Liberación de Palestina, que al revés, las iniciales en árabe son al revés, y ahí queda Al-Fatah, liderado por Arafat, que proponía hacer una guerrilla de resistencia, se inserta en lo que era la OLP, que era una organización más política, sin todavía definiciones de tomar las armas, y se vuelve mayoritario y trata en los territorios ocupados por los israelíes de generar emboscadas, de resistir, pero no tiene apoyo de ningún gobierno árabe. Este es un tema que yo lo mencioné la otra vez, ¿no? Pero es medular en la historia del conflicto árabe-israelí, palestino-israelí. Porque el reconocimiento de los palestinos como sujetos políticos, históricos, no solo fue negado por los israelíes, sino también por los otros gobiernos árabes, que en su momento, por diferentes estrategias y por visiones muy cortoplacistas e intereses geopolíticos, querían quedarse con alguna parte. Gaza, Egipto quería quedarse con Gaza, con Cisjordania se la quería quedar Jordania, y no los reconocían. Bueno, Al-Fatah empieza a crecer y se va a dar algo muy interesante, ¿no? Yo lo voy a tratar de ubicar en el momento. Cuando la guerra del 67, todavía estaba la imagen del pueblo judío que había sufrido muchísimo toda la persecución que ya conocemos. Incluso en Uruguay hay manifestaciones de apoyo, yo creo que lo conté la última, pero vale recordarlo, de Estamos con Israel, donde participa, por ejemplo, Wilson Ferreira, Julio María Sanguinetti, muy jóvenes, bueno, ya igual unos políticos re importantes de aquel momento, ¿no? Y la prensa uruguaya en general tiene una mirada pro-israelí, además combate contra estos gobiernos. Ahora, en la ONU, cuando se ve todo el problema de los refugiados, surge la famosa declaración 242, que exige a Israel devolver los territorios, porque claro, Israel, con esa potencia, se queda con todos los territorios palestinos. O sea, Gaza después permite que la administre un poco Egipto, pero nada, es decir, Israel tiene el poder total, porque además los otros están derrotados. Y además, se resuelve que los refugiados deben volver a los territorios. Que ese es un tema que hasta el día de hoy no está resuelto, ¿no? Pero también los refugiados no tenían quien los defendiera. Entonces ahí la OLP y Al-Fatah van a empezar a ser su portavoz. ¿Y qué ocurre? En el año 68, en una... es una operación menor, pero en unas aldeas palestinas en Al-Karame, el ejército israelí quiere desalojar a los guerrilleros de la OLP, y los guerrilleros no solo resisten, sino que expulsan a las tropas israelíes, y se convierte en la primer victoria palestina. Es una victoria, no es una victoria militar de importancia, es que iban a desalojar un poblado de unos 5.000 habitantes de los guerrilleros, y el poblado resiste y echa al ejército israelí.
Un valor simbólico.
Y empieza a surgir con fuerza el movimiento palestino propio. Tanto que van a recibir luego a Arafat en Nueva York, en la Asamblea de la ONU, y empieza a ser el nuevo interlocutor de los palestinos, la OLP. Ahora, ¿qué pasa? Y yo dije, vamos a correr para apurar en el tiempo. En el 73, ya no está Nasser, no había fallecido, y lo sucedió Anwar al-Sadat, que era también un militar de esta saga de gobiernos militares nacionalistas, laicos. Sí, obvio que eran religiosos, Sadat y Nasser también, pero no eran gobiernos fundamentalistas, ni mucho que ver. Ve que, bueno, Egipto es el país más fuerte de la región, debilitado ante Israel, pero tiene que conseguir, de alguna manera, recuperar el territorio perdido, porque Israel había llegado bien hasta el sur. Entonces, presionando y reorganizándose, junto con Siria, inician la guerra del 73. Es la cuarta guerra. En esta guerra, y lo redondeamos así, se da dos fenómenos muy importantes. Por primera vez, Israel no les gana a los árabes. Se prepara mejor, pero además, Estados Unidos... y en eso Kissinger tuvo mucho que ver, que era un secretario de Estado judío, no solo por su condición de judío, yo no quiero simplificarlo, pero Kissinger decía que Israel era estratégico para Estados Unidos. Dice, bueno, yo le voy a dar armas a Israel hasta que gane. Y ahí los países árabes, a través de la OPEP, dicen, bueno, ustedes le van a dar armas hasta que gane, nosotros vamos a cortar la canilla del petróleo. Y es la famosa crisis petrolera, donde, bueno, esta guerra, la famosa guerra del Yom Kippur, es en una época de retiro espiritual judío, pero también coincide con el Ramadán musulmán. Lo que pasa es que, bueno, sorprenden, los egipcios combaten muy bien, se acaba el mito de la invencibilidad y hay que negociar. Y a partir de ahí, y redondeo, la guerra es muy costosa, pero Egipto recupera posiciones y van a terminar negociando Egipto e Israel, dándose un hecho muy importante. Bueno, Israel ya no es superpoderoso, pero a su vez el Estado árabe más importante va a reconocer a Israel como un Estado con derecho a estar ahí.
Ya seguimos por la tanda.
Dale. Israel, después de la guerra del 73, se ve obligada a negociar. O sea, sabe que tiene el apoyo de Estados Unidos, pero también que los países árabes son muchos y que tiene que negociar con Egipto. Y eso va a terminar en el 77 con los acuerdos. Incluso Sadat, Anwar al-Sadat, el presidente egipcio, va a viajar a la Knesset, donde es el parlamento israelí, va a dar un discurso allí, homenaje a Begin como primer ministro, que era aquel viejo del Irgun, viejo pues estaba veterano, ¿no? Es decir, que también acepta el discurso de un árabe. Es un tema muy interesante, empieza a lograr armonizar las relaciones con los estados árabes vecinos. Ahora, el problema está, yo ahora voy a adelantar mucho en el tiempo, el problema está en que la creación, las sucesivas guerras, generaron una población víctima excesiva y sin representación, que son los palestinos. Y a su vez generaron una fuerte militarización de Israel. Y esa militarización está acompañada, y esto no hay que olvidarlo, de todo aquel sentimiento religioso, espiritual, que es muy respetable, pero que también se puede volver fundamentalista, como muchos colonos judíos que son verdaderos fundamentalistas. Pero además la respuesta de los palestinos no solo fue guerrillera, ¿no?, como la OLP, sino también que existieron otros frentes, por ejemplo el Frente de la Liberación Popular Palestina, liderado por George Habash. Era un frente que hacían, agarraban aviones judíos, aviones con mucha población judía, y los reventaban en el aire, bueno, hasta uno en tierra, así, para llamar la atención, porque decían que los palestinos eran los verdaderos olvidados. Porque, ¿qué pasa? Y yo insisto con que esto sigue siendo muy complejo. Israel negocia con Egipto prohibiendo que la OLP forme parte de la mesa de negociaciones, porque de fondo consolida su seguridad, administra los territorios ocupados y no tiene problemas de fronteras. Entonces los palestinos siguen protestando. Es un tema
Egipto
muy complejo.
Acepta, ¿no?
Y Egipto acepta y siente una gran traición. Pero además los palestinos tenían la mayoría de los campos de la OLP en Jordania. Y el rey de Jordania, para negociar con Israel y con Estados Unidos, árabe, yo ya lo dije una vez pero lo repito, en el 70 bombardea los campamentos palestinos, llamó el Septiembre Negro, que después va a haber un movimiento terrorista que se llama Septiembre Negro en respuesta a esto, ¿tá? Y se tiene que... tienen que emigrar los refugiados palestinos y los de la OLP al Líbano, a Beirut, porque este gobierno árabe...
O sea que el propio rey de Jordania bombardea los campamentos
terrible, palestinos. Terrible, para tener una buena imagen entre Israel y entre Estados Unidos. ¿Tá? Bueno, esto termina en un gran problema, que son atentados, inestabilidad dentro de sus fronteras ocupadas, los refugiados, todo esto que hablamos. Bueno, la última guerra va a ser la del 82, que es la guerra del Líbano, donde se va a dar ahora sí que Israel no tiene apoyo de la opinión pública internacional. sigue manteniendo el apoyo de Estados Unidos. La operación
se
la
le
conduce.
Terminó el crédito de
sí,
alguna manera.
Es un tema, ¿no? y con esto podemos redondear para que quede claro, por lo menos las puntas históricas que nos traen hasta el presente. La guerra se justifica en esto que contaba yo recién. En Beirut estaban las bases de operaciones de la OLP, considerada terrorista. La OLP, yo insisto, que no es fundamentalista, es política, nacionalista, laica. Arafat su principal líder. Israel, con su poderío militar, arrasa Beirut, pero también hay resistencias. Y esto termina en una condena internacional, en donde se crea una fuerza de seguridad internacional que permite que salgan, porque iban a terminar siendo masacrados, 15.000 guerrilleros de la OLP. Gracias a esta fuerza internacional los sacan de Beirut, los salvan de la ofensiva israelí. Pero en el medio ocurren las matanzas de Sabra y Chatila, que son muy graves, porque el Líbano es toda otra historia, porque vieron que hay muchas comunidades religiosas conviviendo, que tenían una coexistencia bastante pacífica, pero bueno, había una falange libanesa católica, aliada a Israel, de derechas totales. Falange, recuerden que Falange fue aliada al fascismo, por eso siempre este tema es complejo. Bueno, el ejército israelí permite que la falange del Líbano asesine a dos aldeas, ¿no?, iluminándolo con sus bengalas, en una masacre terrible, pues ya había terminado la guerra, no eran guerrilleros, eran palestinos, generando un repudio, no solo de la comunidad internacional, sino que hay una manifestación de 400.000 israelíes en Tel Aviv pidiendo la renuncia. Estaban allí dirigiendo las operaciones Ariel Sharon, que siempre se declaró enemigo acérrimo de Yasser Arafat, ¿no? Y el propio Begin va a tener que hacer que Sharon renuncie, porque las investigaciones demuestran que el ejército israelí fue muy violento en eso. Ahora, ¿esto qué genera? Todo un sentimiento muy, muy grande de revanchismo, también en los palestinos, de bueno, la única salida que nos queda es no tenemos tanques ni helicópteros, bueno, atentados. Es muy complejo. Y en el 87 comienza la intifada, que la intifada es en los territorios ocupados, de forma popular y espontánea, la gente empieza a apedrearse contra los tanques israelíes, contra los jeeps, pero no es una intifada, porque pensemos, Arafat está en el exilio, la OLP no está en los territorios ocupados, está fuera de Israel y fuera de Palestina. Tiene una gran fuerza en la intifada, esto hay que recordarlo, 87, tiene una gran fuerza el grupo de los hermanos musulmanes, que es un grupo solidario, de acción social, porque las condiciones de vida eran terribles en los campos palestinos, pero fundamentalista, religioso, y empieza a aparecer Hamas allí también. Si la OLP incluso no puede controlar la intifada, ¿tá? Y allí, mire, por eso la historia parece como que empiezan a ocurrir las cosas y después se dan cuenta. Isaac Rabin, que es del ala socialdemócrata, pero que fue jefe de tantas guerras, dice, no, tenemos que negociar con la OLP, esto no lo podemos controlar más. Estoy salteando pila de atentados y cosas que pasaron, pero en el 92 comienzan las negociaciones, primero secretas, en Noruega, entre la OLP y el gobierno israelí, que terminan con los acuerdos del 93, donde se permite reconocer una autoridad nacional palestina y se dice, bueno, que vuelva Arafat, y se empieza a tener como interlocutor válido de la OLP que tanto se le había corrido. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo palestino tiene otros actores también que ni siquiera Arafat puede controlar. Cuando Arafat vuelve en el 94, no sé si esto ya lo vimos todos, ¿qué pasa? Arafat no puede controlar a los grupos fundamentalistas. Y el pobre, lo digo así porque lo termina matando, Isaac Rabin no puede controlar a los grupos ortodoxos. En Hebrón hay una matanza de un fanático judío que mata en una mezquita como a 20 palestinos, después hay un atentado con bomba, matan a unos médicos judíos, una cosa terrible, pero termina un fundamentalista en el 95 matando a Rabin, un fundamentalista judío, porque había acordado con, claro, durante 20 años se había presentado a Arafat y al OLP como el terrorismo, el fundamentalismo, que no lo era ya, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar? Israel ante esos ataques y el temor termina con un gobierno más defensivo, va a llegar al poder luego Ariel Sharon, me estoy saltando a Barak, pero que va a provocar muchísimo a la OLP, va a ir a la explanada de las mezquitas en el 2000 y va a generar la segunda intifada, ¿ah? Antes de los atentados del 11 de septiembre, muchas veces se asocia, como fueron muy cerca del tiempo, fue antes, la segunda intifada, que es mucho más fundamentalista, pero mucho más desarmada, ¿eh? Siempre, no es ejército, es la gente y los atentados contra el ejército de ocupación. Y va a desacreditar Sharon a Arafat. Van a terminar bombardeando la Mukata, no sé si se acuerdan de eso, sí, ¿no? Y Arafat, que no, porque le dicen, usted no puede controlar a los grupos, entonces no puede haber autoridad palestina. Destruyen la posibilidad de la autoridad palestina de gobernar y controlar. Y en el 2006 termina ganando las elecciones Hamas. Entonces, y ahora redondeo. este problema no está resuelto, claramente. Y lo que parece
saber, y a Hamas lo llevó al triunfo.
En parte Sharon, ¿no? Exacto. Y parece haber una ceguera. En el medio de todo esto, George W. Bush, diciendo, precisamos un nuevo liderazgo palestino. Tiene que venir, y desacreditando a Arafat, ¿no? ¿Y con eso qué pasó? El nuevo liderazgo palestino jamás. No, parece que hay cierta ceguera ante diferentes experiencias de vida, motivaciones que son legítimas, y yo lo quiero plantear así para cerrar con alguien que es muy importante en la historia de Israel. Es vivo, es Daniel Barenboim, quizá ustedes lo conocen, ¿no? No sé, que vino hace 2 años, ¿se acuerdan? El director que tiene una orquesta de árabes y palestinos israelíes, ¿no? Que cuando lo premian en 2007 en el Parlamento israelí, hace estas preguntas. Me parece re interesante, ¿no? Como para cerrar y decir, bueno, este problema no lo podemos ver ni desde los ojos de quien critica a Israel es antisemita. No es cierto. Israel tiene legitimidad y permiso para vivir, pero la ocupación no. Pero también los palestinos pueden seguir protestando así como están, tanto oído. Miren lo que decía Barenboim. Dice, me pregunto hoy con profundo dolor, ¿podemos, pese a todos nuestros logros, ignorar el abismo intolerable entre lo que prometía la Declaración de Independencia y lo que se ha cumplido? ¿La gran distancia entre la idea y la realidad de Israel? ¿Responde la ocupación y el dominio sobre otro pueblo a la Declaración de Independencia? ¿Tiene algún sentido la independencia de unos a expensa de los derechos fundamentales de otros? ¿Puede el pueblo judío, cuya historia registra continuos sufrimientos y persecuciones incesantes, permitirse la indiferencia hacia los derechos y el sufrimiento de un pueblo vecino? ¿Puede el Estado de Israel permitirse el sueño irreal de un fin ideológico del conflicto en lugar de pretender una solución pragmática y humanitaria basada en la justicia social?
Gracias, Gabriel.